the streets again, drowning in the violence. It's getting pretty tense. A lot of anger in the faces I see, a lot of bitterness. Buenos días, estáis escuchando Consentido, el programa del Instituto de Investigación en Drogodependencias de la Universidad Miguel Hernández. Hoy no puede estar con nosotros Álvaro, bueno, por problemas de afonía, pero tenemos con nosotros a Miriam González.
Hola, ¿qué tal? Bueno, yo traigo por aquí el guión que ha dejado Álvaro, o sea que voy a poner su voz. Y como viene siendo habitual en este programa, vamos a hablar de la actualidad del mundo de las adicciones. Además, hoy vamos a conversar sobre los eventos a los que Mireia ha asistido para que nos cuente de primera mano todo lo que ha aprendido. No os perdáis la tertulia de hoy y, por supuesto, nuestras curiosidades. Bienvenidos a Consentido.
Vamos ya con las noticias más destacadas.
En 2017 se emitieron más de 2,7 millones de anuncios en juego online en todos los soportes en España. Patim y la sociedad científica Socidrogoalcohol se reunieron en una jornada organizada por ambos en la que se hablaba de la problemática de las adicciones en la era de Internet, poniendo el foco en las apuestas y el juego online. El acto tuvo lugar en la Universidad Jaume I de Castellón. 45.000 millones de euros es lo que supone anualmente el juego en España, un 3,1% del PIB. Las loterías y los bingos se mantienen estables, los casinos sufren un incremento del 7% y las apuestas una subida del 18,8%. Según la Dirección General de Ordenación del Juego, en 2015 entre un 3,5% y un 6,3% de las personas que juegan tienen riesgo de padecer una patología a lo largo de su vida. Estamos hablando de entre 1,6 y 2,9 millones de personas en España. Según el informe de percepción del juego de la Universidad Carlos III, alrededor de 230.000 personas menores de 35 años presentan un alto riesgo de adicción en España y los jóvenes se inician cada vez antes a esta actividad. En los últimos dos años, el juego se ha convertido en la segunda causa por la que demandan tratamiento a las personas atendidas por Patim y acorta las distancias respecto a los casos de cocaína. En 2017 representaban el 26% del total. El juego se está convirtiendo en la adicción más importante del siglo XXI, asumiendo el protagonismo que en su día tuvieron la heroína después de la cocaína y más adelante tanto el alcohol y el cannabis. Podemos hablar que existe una cuarta ola cuando nos referimos al juego y a las adicciones, advertía el presidente de Patim, Francisco López Isegarra.
El aumento de personas con problemas de adicción al juego ha hecho que los profesionales de las adicciones se muestren preocupados y reivindiquen, entre otras cosas, una regulación publicitaria efectiva y real. El juego en menores incrementa la probabilidad de desarrollar una adicción en la edad adulta, según explicaba Francisco Pascual, presidente de Socidrogoalcohol. En 2017 se emitieron más de 2,7 millones de anuncios de juego online en todos los soportes, según la consultora InfoAdex. Además, hay evidencia científica de la asociación directa entre la exposición a la publicidad y la frecuencia e intensidad del juego en adolescentes y existe un consenso entre profesionales y la OMS de la capacidad adictiva que tiene el juego de las apuestas. Sin embargo, y pese a toda esta evidencia, el negocio del juego no deja de crecer, ni tampoco la publicidad en los medios de comunicación en horarios infantiles. Los famosos y deportistas son los protagonistas que incitan a entrar y probar en los portales que como gancho regalan una cantidad económica. Solo en la provincia de Castellón hay ya 10 casas de apuestas. En 2013 había una. Además de las 781 máquinas y terminales de apuestas ubicadas en otros espacios como bares, bingos, recreativos, etc. A esto habrá que sumar también la facilidad actual de apostar desde cualquier lugar con el dispositivo móvil o el ordenador o la tableta. Según Patim, el 40% de las personas que acuden a su recurso por adicciones sin sustancia presentan un problema con las tragaperras y el 33,3% a las apuestas. Tenemos que ofrecer respuestas cada vez más centradas en las personas que atienden la vulnerabilidad que presentan estos pacientes cuando estamos hablando de adicciones, explicaba el presidente de Patim. En la jornada que se organizó se habló desde una perspectiva multidisciplinar de las cuestiones relativas al juego. Se habló también de menores y juego, de medios de comunicación y publicidad, así como de cuestiones jurídicas y de control del juego, además de la perspectiva psicológica en relación al juego. Existen diferencias significativas en cuanto a hombres y mujeres que juegan. Ellas son más mayores y sería muy interesante poder estudiar con más profundidad en qué medida influyen así los estigmas y los estereotipos de género en esta diferencia. El Estado, que según los artículos 39 y 43 de la Constitución garantiza la salud, integridad y protección social de los ciudadanos, es el que debe arbitrar el marco legal del juego, no solo las empresas del juego mediante la autorregulación.
El alcohol es responsable del incremento de accidentes de tráfico, violencia y enfermedades de transmisión sexual en el último año. Han aumentado los accidentes de tráfico, los incidentes de violencia doméstica, las enfermedades de transmisión sexual, las autolesiones, los decomisos de drogas ilegales y la detección de puntos de venta de drogas. ¿Por qué no se consigue reducir su incidencia a pesar de que existen programas subvencionados de prevención y de intervención? Esto se pregunta el doctor Josep Guardia, vicepresidente de Sociedrogas. Alcohol. Tal vez esos programas no han tenido en consideración algún factor que puede contribuir decisivamente a estos accidentes e incidentes, en cuyo caso probablemente la epidemia seguirá creciendo, asegura. Un factor que se encuentra detrás de todos ellos y que puede contribuir a cada uno de ellos es el consumo excesivo de alcohol y sobre todo cuando se hace en forma de atracones de bebida, es decir, ingestas de más de 4 consumiciones de contenido alcohólico en poco rato, en torno a las 2 horas, o más de 3 consumiciones en mujeres, menores o ancianos. Este patrón de consumo perjudicial produce una elevada concentración de alcohol en el organismo que genera un gran impacto en el cerebro y se manifiesta a través de alteraciones del comportamiento que son la manifestación de un estado transitorio de mal funcionamiento del cerebro intoxicado por el alcohol, explica el doctor Guardia. Las consecuencias negativas de los atracones de bebida son, en primer lugar, la inestabilidad a la marcha e incoordinación motora, que son la causa de accidentes, caídas, lesiones y fracturas. En segundo lugar, la desinhibición de impulsos agresivos, que puede ser la causa de conflictos, discusiones, peleas y agresiones. Y por último, la desinhibición de impulsos sexuales, que aumenta el riesgo de contagio de enfermedades de transmisión sexual y también de embarazos no deseados.
La desinhibición sexual producida por el consumo de alcohol aumenta el riesgo de actividad sexual no protegida, lo cual contribuye a una mayor expansión de enfermedades de transmisión sexual como sífilis, gonorrea, hepatitis vírica, sida y otras que están repuntando últimamente a pesar de los actuales planes de prevención. A esta desinhibición sexual se puede sumar la desinhibición de impulsos agresivos, aumentando el riesgo de maltrato y abuso sexual. La Organización Mundial de la Salud en 2010 identificaba el consumo abusivo de alcohol como uno de los factores de riesgo en la violencia contra la pareja y la violencia sexual. Un porcentaje significativo de maltratadores presentan un consumo excesivo o una adicción al alcohol. Asimismo, se estima que alrededor del 20% de hombres que participan en programas de tratamiento de alcohol y drogas han cometido alguna agresión hacia su pareja durante el año anterior al inicio del tratamiento para la adicción. Por otro lado, el consumo de drogas ilegales favorece un mayor consumo de alcohol y aumenta la gravedad de sus consecuencias. Bajo los efectos del alcohol asociado a drogas o a medicamentos tranquilizantes, aumenta la probabilidad y la gravedad de los accidentes de tráfico y también de las agresiones a la pareja, familiares e incluso las autolesiones. El incremento en la cantidad de drogas decomisadas y la detección de un claro incremento en los puntos de venta, como los narcopisos o clubs canábicos, suelen ir en paralelo a un incremento del consumo de drogas que contribuyen también a un aumento del consumo de alcohol y a cambios en el funcionamiento del cerebro que facilitan el desarrollo de una adicción al mismo. Algunas personas que han sufrido un episodio de consumo de marihuana, cocaína o incluso de heroína en su juventud y que lo han superado, con o sin tratamiento especializado, sin embargo, pueden desarrollar años más tarde un grave episodio de adicción al alcohol que únicamente responde a un tratamiento especializado intensivo. El doctor Guardia Seresigny añadía que el alcohol también tiene propiedades adictivas que pueden contribuir a que determinadas personas desarrollen un estado de necesidad biológica de tomar bebidas alcohólicas en exceso a pesar de que les hayan ocasionado enfermedades, consecuencias negativas o problemas reiterados que no pueden evitar si han desarrollado una adicción a esta sustancia.
El impacto repetido del alcohol y las drogas sobre el cerebro contribuye al desarrollo de un condicionamiento adictivo que moldea no solo el comportamiento de la persona, sino también sus emociones y sus creencias. Por otro lado, la adicción al alcohol tiene repercusiones biológicas, cambios adaptativos en el funcionamiento del cerebro, psicológicas como cambios cognitivos, conductuales y emocionales, y también sociales en cuanto a las familiares, económicas, laborales y legales. La persona que ha cometido un delito en estado de intoxicación tras haber hecho un atracón de bebida puede aprender de la experiencia y reducir sus consumos de alcohol por ocasión si desea evitar la reincidencia en el delito, lo que puede llevarle incluso a prisión. Sin embargo, explica el doctor, la persona que hace atracones de bebida, no porque quiere, sino porque no puede evitarlo, debido a que ha desarrollado una adicción al alcohol, tiene un elevado riesgo de consumo descontrolado de alcohol que inevitablemente le llevará a la reincidencia del delito. Por este motivo, cuando una persona padece una adicción al alcohol y ha cometido ya algún delito bajo los efectos de la intoxicación alcohólica, debería incorporarse a un tratamiento especializado de alcoholismo que debería ir acompañado de un seguimiento judicial con la finalidad de evitar o por lo menos minimizar la gravedad de la reincidencia en el delito, opinaba el vicepresidente. La adicción al alcohol es una enfermedad común que responde al tratamiento especializado siempre que la persona con adicción siga las instrucciones de los profesionales que le atienden. El tratamiento especializado del alcoholismo detiene el curso progresivo de esta enfermedad, la cual, abandonada a su evolución espontánea, tiende hacia el empeoramiento progresivo, la cronicidad y el acúmulo de consecuencias negativas familiares, laborales, sociales, económicas y legales. Diversas intervenciones psicosociales, acompañadas de medicamentos específicos, han demostrado que son eficaces para la recuperación de la adicción al alcohol. Sin embargo, la mayoría de personas que sufren una adicción al alcohol no han hecho nunca un tratamiento especializado.
Adoptar, pues en otros países ya han adoptado medidas para reducir las consecuencias negativas del consumo excesivo de alcohol y después han evaluado su eficacia. Gracias a ello, tenemos evidencia científica que nos permite afirmar que actualmente las medidas más eficaces son, en primer lugar, la prohibición de la publicidad, tanto directa como indirecta, de la promoción y del patrocinio de bebidas alcohólicas, ya que todo ello produce un incremento del consumo de alcohol, sobre todo en los menores. En segundo lugar, elevar el precio de cada bebida, de acuerdo con su contenido de alcohol, ya que cuanto más barato es el precio relativo de cada gramo de alcohol, más asequible es la bebida y mayor es su consumo, sobre todo para los menores. En tercer lugar, reducir las horas de venta nocturna y también la densidad de puntos de venta de bebidas alcohólicas. En cuarto lugar, garantizar el cumplimiento de la legislación vigente, tanto por lo que se refiere a la prohibición del consumo de alcohol en menores como en relación al límite legal para conducir. Y en quinto lugar, sensibilizar a la población general acerca de las consecuencias negativas del consumo excesivo de alcohol con la finalidad de superar la actual banalización de su potencial peligrosidad, ya que entre otras de las sustancias adictivas, las bebidas alcohólicas son las que la población considera como las menos peligrosas. También será importante informar a la población sobre el concepto y las consecuencias de la adicción al alcohol y también sobre la disponibilidad de tratamiento especializado público y gratuito. El tratamiento especializado de esta adicción puede detener el curso de la enfermedad adictiva y evitar las graves consecuencias que más adelante se van a producir y que afectarán negativamente tanto a la persona que bebe en exceso como a sus familiares.
Bueno, Mireia, pues yo sé que Álvaro ahora mismo nos está escuchando y está, ¿por qué no puedo estar yo ahí en esta tertulia que comienza ahora? Pero le mandamos un saludito y bueno, pues seguro que está ahí pegado a la radio escuchándonos y le interesa mucho lo que nos vas a contar. ¿Por qué? ¿Dónde has estado, Mireia? Cuéntanos.
Bueno, he estado de ruta turística durante todo el mes de noviembre, entonces me parecía interesante que pudiéramos traer aquí a la mesa de la radio UMH en el programa de Consentido, pues un poco todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de este mes. Y uno de los sitios donde estuve fue en la Escuela de Otoño de Sociedrogalcohol, que para el que no lo sepa, pues es una especie de escuela de formación para los profesionales de las adicciones que organiza la Sociedad Científica de España más antigua, que se dedica a las adicciones. De hecho, el año que viene cumple los 50 años. Y bueno, en esta escuela hacen talleres teórico-prácticos en los que, bueno, poder informarse, hablar, aprender y sobre todo formarse, que es el objetivo de esta escuela, sobre temas muy concretos. Entonces, bueno, pues yo soy la periodista que se encarga un poco de ir taller por taller haciendo las fotos del evento y tal, para luego hacer un, bueno, pues recoger un poco todo lo que allí se habla, ¿no? Y bueno, pues entré en el último momento, entré al taller de Chemsex y bueno, entré a hacer fotografías y me quedé sentada durante 5 horas escuchando a los ponentes porque me pareció un tema que desconocía bastante, aunque había hecho algún reportaje al respecto. Y la verdad es que aprendí cosas que me parecía que era importante contártelas hoy, Miriam.
Pues adelante, porque bueno, sí que es verdad que por el nombre ya más o menos se puede intuir sobre qué puede ir, pero yo creo que tiene que haber algo de fondo que nos va a interesar mucho. Cuéntanos qué aprendiste, qué escuchaste.
Pues bueno, como bien dices, el nombre deja mucho, ¿no? Explica mucho de lo que es chem, viene de chemical, del inglés, ¿vale? De químico. Y tiene mucho que ver con el consumo de drogas, evidentemente, y el sex, pues de sexo, ¿no? Esto es más evidente aún que la primera parte. Bueno, ¿en qué consiste esto? Pues básicamente es, bueno, un ritual, unas sesiones que realizan hombres, generalmente son hombres que tienen sexo con otros hombres, en los que se utilizan drogas pues para inducir a, bueno, pues a escenas de contenido sexual alto, vamos a decirlo así. Y bueno, se consumen todo tipo de estimulantes, de drogas de todo tipo. Mefedrona, por ejemplo, GHB, ketaminas, poppers, los conocidos poppers, que esto sí que es más conocido que las otras sustancias. Y bueno, pues básicamente consiste en ese consumo de drogas para aguantar las sesiones de sexo durante más rato. A veces se tiene, casi siempre tienen relación con varias parejas, es decir, no es por pareja, sino que es en multitud, ¿vale? Y ya digo, generalmente se realiza entre hombres que tienen sexo con otros hombres, pero también es verdad que a veces hay heterosexuales y a veces hay personas bisexuales.
Entiendo que si es para aguantar más, ¿no? Por lo que tú has dicho, que no solamente con una pareja, sino que es de forma multitudinal, se consume de forma voluntaria o son drogas que también se pueden usar sin que la otra persona lo sepa para con algún tipo de fin.
Generalmente el chemsex sabes a lo que vas. De hecho, una cosa que a mí me sorprendió muchísimo es que, bueno, las aplicaciones estas que conocemos todo el mundo que se utilizan para ligar, pues hay algunas de ellas, creo recordar el nombre de Grindr o algo así, y alguna más. Bueno, estas aplicaciones se utilizan para buscar sesiones de este, aparte de buscar pareja, ¿no? Una parte de esta aplicación se utiliza también para buscar sesiones que se van a realizar con el chemsex este, ¿vale? Y entonces tú en tu estado pones una serie de siglas, había allí un sociólogo como asistente.
Como las etiquetas, ¿no? De
sí,
lo que buscas.
Exacto. Entonces, pero era todo un código que si no sabes lo que significa es muy difícil de comprender. Por ejemplo, ponía bebé. Pues, ¿qué será esto de bebé? Pues viene del inglés, que es bareback, que es que no quieren usar preservativo. Entonces, claro, estamos hablando de prácticas sexuales con un riesgo muy elevado, porque, claro, estamos hablando de contagios de, bueno, pues de enfermedades de transmisión sexual, de un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues la persona que daba el taller era una persona que se dedicaba a un médico de infecciosas, es decir, que trata pues hepatitis, VIH, etcétera, y luego también una psiquiatra que además de trabajar en un hospital de Madrid colabora en una asociación que se llama Apoyo Positivo, que hay en Madrid. Y bueno, en esta asociación, además de acoger a gente que ha podido tener problemas con algún tema relacionado con el chemsex, también hacen un poco de prevención, porque claro, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy básico, ¿no? También se utiliza la Viagra, ¿vale? La Viagra, porque claro, ayuda, ¿no?, a mantener aquello a flote.
Toda ayuda es poca en estos casos,
exacto,
por lo que veo.
Exacto. Entonces, claro, ¿qué cosas hacen? Pues les explican que no pueden mezclar, por ejemplo, la Viagra con la mefedrona, porque la mefedrona, esta droga, lo que hace también es incentivar la circulación de la sangre, como hace la Viagra. Entonces, si tú consumes las dos cosas, pues tienes más riesgo de que, por ejemplo, te suceda un ictus, por ejemplo, ¿vale? Luego, también, si por ejemplo mezclas el alcohol con el GHB, es súper peligroso porque te puedes morir, o sea, directamente, ¿vale? La conjunción de las dos cosas mezcladas. Entonces, no solo ayudan a personas que acuden a la asociación con problemas relacionados, ya digo, con las sesiones a las que asisten de chemsex, sino que además pues hacen un poco de prevención y la gente que quiere, porque hay que respetarlo todo, es decir, hay gente que bueno, pues le pone este tipo de, ¿no?, de sexo o este tipo de relaciones con otros. Entonces, bueno, es su elección. Hay que entender que cada uno libremente elige lo que quiere, pero es importante que conozcan los riesgos que hay, ¿no?
Que sepa las consecuencias. Eso te iba a decir, porque no sé si se habló allí, pero yo creo que mucha de la gente que lo practica, y que no solamente que lo practica, sino que usa todo ese tipo de drogas y todo, consume todo ese tipo de, bueno, de cosas, que yo creo que, como tú dices, mezclarlas ya, eso tiene que ser una bomba. Yo creo que no tiene que ser del todo consciente de las consecuencias que todo eso conlleva. Que piensa en la diversión, en, bueno, pues me tomo esto porque me ayuda a estar en vez de 3 horas 5, pero yo creo que no son realmente conscientes del peligro y del daño que le puede estar causando.
Yo creo que en algunas ocasiones no. Hay gente que sí, hay gente que conoce los riesgos y aún así pues decide pues practicar este tipo de sesiones, ¿no? Pero yo creo que es muy importante que si alguien de los que nos está escuchando pues tiene curiosidad por probar qué es esto del chemsex, yo no le digo que no lo haga, pero que por lo menos informe antes.
Que tenga cuidado y sepa al menos lo que no puede mezclar, lo que no debe consumir.
Claro, y luego los riesgos que hay, evidentemente, de, bueno, pues yo le recomiendo que usen preservativo, porque estamos hablando de un aumento muy exponencial de las enfermedades de transmisión sexual que se está viendo. De hecho, no hay nada más que ver la televisión, que incluso Durex ha hecho una campaña, no sé si la has visto.
Sí, la he visto.
Sí, en la que, bueno, pues se habla de este aumento de enfermedades como la clamidia, la gonorrea, la sífilis, todas estas cosas en contextos como una práctica de una sesión de chemsex, pues evidentemente tienes mucho más riesgo.
Lo aumenta mucho.
Claro, de contagiarte, y ya no solo eso, también una hepatitis C o un SIDA. Y yo creo que es muy importante una cosa que matizó la psiquiatra Helen Dolenhevich, que es la que dio el taller, que hablaba de que, bueno, a ella lo que le aterra un poco es esta normalización. Porque hay gente que dice, bueno, como la hepatitis C ahora tiene tratamiento, que me tomo una pastilla me curo, pues hay gente incluso que, conociendo el riesgo, se reinfecta después de curado, o que le da igual infectarse de primeras porque, bueno, dice, no pasa nada. Es como que reduce un poco el riesgo real que tiene aquello, ¿no? O incluso el SIDA, que no está erradicado, ni vamos camino aún de la erradicación, pero que sí que ya hay medicación que puede, ¿no?, por lo menos estabilizar el tema. Entonces, a mí esto me parece muy peligroso, porque estamos jugando al final con la salud sexual y con muchas cosas, ¿no?
Y peligroso, y muy interesante que haya este tipo de talleres o de charlas que muestra a la gente lo que sucede. Y has dicho una cosa que normalmente se practica entre hombres y hombres, pero que también puede suceder con personas bisexuales o heterosexuales, ¿no?
Sí, por ejemplo, bueno, en el taller nos trajeron casos clínicos, ¿no?, casos reales que suceden, como ejemplo, porque claro, como es una formación para profesionales, pues para que los profesionales vean un poco lo que se pueden encontrar, ¿no? Y uno de los ejemplos de un caso clínico que nos ponían era, bueno, acudía a consulta una mujer con un problema, creo que era de hepatitis C, y decía, nuestra, esta hepatitis C te la habrá, vamos a hacerle la prueba a tu pareja, pues vamos a ver si es tu pareja la que la tiene. Bueno, luego al final había ahí, su pareja era bisexual, le había transmitido la hepatitis C de un hombre,
madre
tal,
mía.
Bueno, en fin, que al final, lo que te digo, o sea, en el juego entra, es verdad que se practica más por hombres que tienen sexo con otros hombres, pero al final también se ven ahí afectados otros colectivos, ¿no? Y luego otra cosa que quería destacar, que me parece curiosa, es que dentro de las aplicaciones, aparte de todo esto que te he dicho del código secreto del lenguaje, ¿no?, del, bueno, aparte del BB, que es que no quieren sexo con preservativo.
Algo que me parece, perdona que hago un paréntesis, que me parece súper peligroso, porque
súper.
Y sobre todo la gente de hoy en día, la gente joven, yo me doy cuenta de que no, es que mejor sin preservativo, me tomo la pastillita para no quedarme embarazada y ya está, ya, pero si el problema no es quedarte embarazada, si el problema es todo lo que te puede pasar aunque no te quedes embarazada. Entonces, bueno, me parece que falta un poquito de concienciación en ese aspecto.
Sí, sí, mucho. Se ha normalizado tanto el tema que al final, sí, corremos muchos riesgos a veces, creo yo. Y bueno, en todo esto además también se destacaba qué tipo de sustancia quieres consumir en esa sesión. Entonces, no me acuerdo ahora mismo de las siglas, pero con incluso iconos estabas dando toda la información que se necesitaba para que otra persona sepa qué tipo de sustancia quieres consumir, con cuántas parejas quieres hacer esa sesión, en fin, un montón de cosas, ¿no? Las características, digamos, de tu sesión perfecta, por decirlo así. Luego, lo que más me llamó a mí la atención y lo que más peligroso me parece es que los camellos estaban dentro de esas aplicaciones, leían esos estados de cada una de las personas.
Para ofrecerlo.
No para ofrecerlo, sino que te lo traían a tu casa en cuestión de media hora. Y habían hecho un estudio en el cual comparaban lo que tardaban en traerte una pizza del Telepizza con traerte la sustancia que tú necesitabas para una sesión de chemsex o para cualquier cosa, y tardaba menos en llegar a tu casa o al sitio donde se estaba realizando la sesión una sustancia en concreto para realizar la sesión que una pizza. O
madre
sea,
mía.
Estamos hablando de temas que yo creo que dan un poco de miedo.
Da miedo porque son, yo creo que es respetable, ¿no? Como tú has dicho, que cada uno puede hacer lo que quiere, pero sí que es verdad que con un poquito de precaución y de sentar unas pautas, si no puedes estar 2 horas, pues estate media, pero yo creo que todo ese tipo de consumo es peligroso. No sé si en la tertulia, ay, perdón, en la charla y en el taller se especificaba cada sustancia que producían las personas a la hora de practicar sexo, o si son todas más o menos parecidas.
Casi todas lo que hacen es desinhibir y algunas excitar en más que otras. Vamos, básicamente yo creo que se usan para eso. Sí que es verdad que hay diferencias. Según las sustancias, pues hace unas cosas más que otras, pero la verdad es que no me acuerdo mucho porque es que había tantas, o sea que no, es difícil de acordarse. Pero bueno, yo creo que la conclusión de todo esto es que, bueno, una cosa que yo le pregunté a Helen es que, o sea, desde su perspectiva como profesional, cómo era capaz de sentarse delante de una persona pues que le narraba cosas que para nosotros, bueno, porque además hablaban de fisting, por ejemplo. El fisting es, bueno, son prácticas que yo no estoy muy acostumbrada a escuchar, ¿no? Pero es, por ejemplo, introducir el puño por el ano. O sea, son prácticas que a nosotros nos pueden parecer extrañas, y cuando se te sienta delante una persona y te está narrando con total normalidad este tipo de prácticas, pues claro, yo le decía, ¿cómo puedes tú como profesional no pasar a juzgar a esta persona, ¿no? Porque al final los juicios de valor, tú eres una persona igualmente, aunque seas un profesional, y yo creo que cuesta mucho distanciar, ¿no? Y ella me decía pues que es muy importante no juzgar a la gente, es decir, entender que aunque tú no lo compartas o aunque tú no lo practiques o aunque tú no lo hicieras, cada uno es libre de elegir su sexualidad, de bueno, pues también de saber qué cosas te producen más excitación o no, y que hay que tratar a las personas desde esta perspectiva de entender, ¿no? Y siempre educando en el, bueno, pues en minimizar esos riesgos, ¿vale? Educando en esa minimización de riesgos y del respeto de que cada uno elige lo que, bueno, lo que considera, ¿no?
Así debería ser. Sí que es verdad que, como tú dices, ser objetivo en ese caso a lo mejor puede resultar un poco complicado, no solamente para los profesionales que traten con estas personas, sino para gente que lo pueda ver desde fuera, que a lo mejor lo comparte todavía menos o lo puede llegar a comprender todavía menos. Pero bueno, ya para acabar la tertulia, si tuvieras que describir o definir este taller y qué es lo que más miedo te da, lo que más te impactó, o como un pequeño resumen, ¿cómo lo harías?
Bueno, lo que más me impactó es la baja percepción del riesgo. Es decir, que las personas no tienen el riesgo del contagio de enfermedades de transmisión sexual, sobre todo, ¿no? Y que, bueno, son prácticas a las que, de las que no se habla mucho, por lo menos no en contextos así sociales habituales, y que yo creo que deberían de hablarse un poco más, sobre todo porque esto puede prevenir muchas, muchas conductas.
Bueno, pues hasta aquí llega el programa de hoy. Esperemos que os haya gustado. Hoy hemos hablado de las apuestas deportivas y el juego online, del incremento de accidentes de tráfico, violencia y enfermedades de transmisión sexual como consecuencia del alcohol, y además hemos tenido la tertulia sobre el chemsex.
Recordad además que podéis escuchar todos nuestros programas en radio.umh.es, en la sección de recursos de la revista Independientes y en nuestro Facebook del programa, En Consentido. ¡Hasta pronto! The dog.